Continuamos en el mañana, me acaban de preguntar la edad. Un aplauso grande para la señorita Juliana Di Tullio, nuestra senadora, que está acá presente en el mañana.
Que está muy entretenida con el autómata.
Sí. Pero fue fuera de aire cuando te pregunté.
Pero me llamó la atención, puso en marcha esa máquina.
Que tenemos yo dije que era cuando, esto era de cuando éramos chicos.
Sí.
Pero tengo 12 años menos que vos, así que bueno.
Cuando yo era chico, cuando creo que cuando Newton era chico también, y podemos seguir así.
Podríamos.
Están acá, por el canal de YouTube, podés suscribirte, poner me gusta, te podés hacer fafero, un montón de cosas, ¿sí? En Esto es Fa.
Sí.
Gracias por venir. Una mujer de una pasión increíble. Puede dar vuelta. Puede hacerse una mudanza sola, mirá lo que digo.
Unas cuantas mudanzas.
¿Te hiciste mudanzas? ¿Sí?
Sí. Sola.
Sola, ¿no?
Sí. Y además cuando me voy sola.
Fa.
Me voy. Fa. Chao, me fui. Te dejo todo y me voy.
Igual mantenés un nido que hace años que estás casada, digamos.
Soy muy larguera, pero no es un solo nido, ¿no?
¿Tenemos varios matrimonios?
Sí, pues yo me fui a vivir con el padre de mis hijos a los 17 años.
Sí, jovencita.
Demasiado. Tuve a mis hijos a los 20.
Sí.
Así que
mis hijos... ¿Enseguida?
Sí.
Hijos grandes.
Y estuve 17 años con el padre de mis hijos.
Sí.
Pero después era ya como una hermandad, digamos. Era como una cosa
como
de...
un compañero,
claro,
un amigo.
Una amistad profunda.
Es hermoso eso, ¿eh?
Sí, pero no cuando sos muy joven. O sea, cuando sos muy joven sos muy estúpida. Y bueno, la amistad pasa a ser como una cosa que tenés un montón. Yo soy muy amiguera, ¿eh?
Sí.
Muy amiguera. Tengo millones de amigos y de amigas. Pero después tuve un segundo matrimonio que duró 10 años. Y ahora voy por mi tercer mandato, que también llevamos unos 8 años.
Bien, contenta.
Sí, muy, sí, súper.
Pero
sí.
Digamos, es tan exigente así como senadora.
Cero.
¿Quién dejó esta milanesa acá? ¿Quién hizo esto? ¿Quién
no? No, cero.
Nada.
Cero, total.
Ya dije 20 veces que cierren la ventana esa.
Nada, cero. No.
Nada de eso.
No.
Ni con los amigos, ni con nada. Solamente con la política. O sea, cuando te saca algo, tiene que ver con la política, nada más. O no es un vecino. Porque
No, yo no me peleo con nadie. No. Sí, lo que sí me joden las injusticias, eso sí.
Claro.
Eso me mata.
Te saca.
Me sacan. Las injusticias me sacan y peleo ahí.
Y bueno, pero eso.
Yo tengo un lugar donde pelear. O sea, ¿para qué voy a trasladar esa pelea a otros espacios? No tiene. Lo que sí también. Bueno, eso sí, lo traslado, que es el feminismo, ¿no?
Sí.
Eso se traslada, pues se lleva en el cuerpo, en el alma, en la sangre, en los comportamientos.
Has hecho un montón de cosas y seguís haciendo un montón de cosas para la mujer.
Y sí.
¿Es donde más te identificás en tu tarea?
No, yo soy peronista, pero soy tan peronista como feminista. Entonces, nací peronista. Feminista me hice a los 12 años, pero nací peronista.
Mirá.
¿Y cómo viste la entrada, o por lo menos esto de que el peronismo haya tenido que tomar el feminismo como agenda a partir de 2018?
¿2018?
Fusión,
¿por qué?
No, bueno, con la discusión del aborto un poco, de hecho lo graficó Cristina cuando dijo esto de popular, democrático y feminista. Pero antes, bueno, era un tema, quizás esos tipos de reclamos estaban más centralizados en algunas posturas de izquierda o era más marginal dentro del peronismo.
Sí, pero el feminismo no es de izquierda, el feminismo es popular.
Sí. O sea, está bien, pero lo dice con un sentido de los conservadores.
Claro. Bueno.
En general.
Ya, pero...
Pero en términos de la representación política estaba difícil.
No le voy a escapar de eso. Bien, desde muy chiquita,
sí,
que obviamente que milito en el peronismo y habito el peronismo y las unidades básicas del peronismo, no me fue nada fácil ser feminista y peronista.
Okay. Sí.
A mí el presidente murió hace muy poquito, así que lo voy a... No me voy a pelear ahora, pero era Horacio Román, el presidente del PJ del distrito de Morón, y cuando me veía venir me decía, ahí viene la feminista lesbo-marxista, ¿no? Venía yo, que era una chiquitita, 15, 17
lesbo-marxista.
Años.
Lesbo-marxista,
Bueno, no, obviamente que era... Fue difícil para mí, obviamente. Yo no podía entender que no pudieran ver
claro.
que el feminismo y el peronismo eran lo mismo.
Claro. O sea,
y que además si Perón lo había visto, pues no lo veía el resto claro. del peronismo.
Y con imagen de Evita, además.
Claro, me parecía tan loco, no lo podía entender, pero bueno. Bueno, me hizo crecer, digamos, me
claro.
hizo crecer, pero también se me fue difícil.
Bueno, pero fuiste protagonista gracias a ese cambio.
Sí, porque soy Vitulio, soy insistente.
Ah, ¿eso viene de familia? ¿Italiana?
Sí, muy.
¿Tu padre?
Sí, mi padre, mi madre, sí. mis abuelos.
¿Todos peronistas?
No, todos gorilas menos mis padres. Mis padres son la primera generación de peronistas.
Mira, de tu familia.
De dos familias extremadamente gorilas, pero furibundas, gorilas furibundas, ¿no? Horrible. O sea, de ir al Corpus Christi,
sí.
de festejar la muerte de Evita, la muerte de Perón, brindar no, con champán.
Festejaban.
Sí, querido. Sí. En la casa de mi abuela no se lo nombraba Perón, era el tirano prófugo.
Sí.
Y Evita era esa puta.
Esa puta, sí.
¿No?
Hoy
recordamos a la compañera Evita, un 26 de julio.
Sí.
Pero, mi abuela, cuando juré por primera vez en el 2005,
sí.
Viene, por supuesto, a la Cámara de Diputados y diputadas a verme jurar, entonces dice, no, sí, además sí. me tuvo que votar.
Claro.
Fue tremendo. Me tuvieron que votar, mis abuelos me tuvieron que votar, estaban todos vivos, yo era una pendeja además, sí. ¿no? Y estaban todos vivos, me tuvieron que votar, casi se descomponen. Votar lista dos, vos sabés lo que es para cuatro viejos gorilas, ¿verdad?
Sí, bueno, sí.
Pero
sí,
el amor a los nietos es superior.
Y sí, vamos a darle gusto.
Obvio, el amor a las nietas. Sobre todo yo soy la única nieta mujer. Entre
claro.
8.000 varones, yo soy la única.
Era una preocupación familiar.
Eso me hizo muy feminista a mí.
Claro.
Eso me hizo extremadamente feminista. Bueno.
Pero también tiene que ver por tu personalidad, fundamentalmente, porque si no hubiera sido una sometida al gorilismo.
Sometida, no. Pero eso me lo enseñaron mis abuelas también, ¿eh?
Ajá.
Mis abuelas.
¿De ser así, de tener ese carácter?
Sí.
De imponerte.
Sí, porque eran gorilas, pero no boludas, digamos, ¿no?
Okay.
O sea, eso de someterse
okay.
a los mandatos masculinos,
sí.
no.
Sí.
Pero, bueno, sí, pobre, les tocaba la general de la ley, ¿no? Ayer se lo contaba a mi hijo. A mi hijo que tiene 30.
30.
Le digo, mira, Franco, cuando se murió mi abuelo, yo pensé que mi abuela, después de 60 años de estar juntos, iba a morir. Revivió mi abuela.
¿Qué?
Revivió. Y por primera vez me di cuenta que en la casa de mi abuela y de mi abuelo, una casa hiperculta, pero no sé de dónde, dónde estaba plasmada esa cosa cultural. Bueno, sí, mi abuela era soprano, había cantado de niña
okay.
en la ópera de Milán,
se
vino a los 14 años de Italia, digamos, había una,
sí.
pero no había biblioteca en la casa de mi abuela
mirá.
Y de mi abuelo.
Detalle.
Murió mi abuelo
sí.
y mi abuela empezó a robarnos todos los libros mirá. Que encontraba. Le teníamos que llevar con mis hermanos de a 5 o 6 libros por semana los últimos 10 años. Antes de morir, se murió. Todo se murió muy longevos en mi familia,
sí.
¿no? 94, el que menos tenía, la que menos tenía, ¿no?
Sí.
Bueno.
Y empezó a leer.
Empezó a leer todo lo que se te ocurra.
Mira.
Todo lo que se te ocurra. Sí.
El patriarcado también ahí.
Sí. Bueno, pero. Bueno, no, yo amo a mi abuelo con toda mi alma, entonces es muy difícil.
Bueno, pero es una cuestión cultural ya.
Sí, no, bueno, pero también era una guachada, ¿no?
¿Y cómo sigue la anécdota de la Cámara de Diputados?
Bueno, sí. y en la Cámara de Diputados, bueno, mi abuela, cuando llegamos a mi casa, y me dice, mira, yo la verdad que no sé por qué puteaba Evita. Porque honestamente era la mujer más inteligente del planeta. Pero además nos dio todos los derechos. Yo sé, algo está pasando que la vieja empieza a pedir disculpas, digamos, ¿no? A hacer como una reflexión. Sí. A decir, bueno, no sé, mirá, mi abuelo decía, bueno, un poco vos tenés que ver, ¿no? Con que yo odiara a Evita. Una cosa así. Sí. Y lo que me pidió mi abuela es que no deje de pelear los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces me dijo, mirá, en esa cámara yo los veía de arriba, toda gente grande, muchos varones, mucho hombre. Vos tenés que pelear por los derechos de las mujeres. Bueno, obviamente no era algo que yo no hubiera hecho, pero ese mandato a mí me...
Mirá.
Me marcó, ¿no?
Mirá. Ahí está, no te detengas.
¿Alguno
te
votó
dijo.
Cristina?
No, no.
¿Alguno votó Cristina 2 años después?
Sí, sí, siempre. No, no, después no tuvieron opción.
Sí, sí. Claro.
No, después no hubo opción.
Y decían que.
Y además, mi abuela amaba a Cristina.
Sí.
Ah, bien.
Bueno, con mi bisabuela me pasó algo parecido. Era gorila de toda la vida.
Sí.
Y en los últimos años de su vida se volvió amor a Cristina.
Claro. Sí. Amor total.
Sí, sí, sí. Lo mismo mi mamá. Lo mismo. Gorila,
amor, ¿eh? Amor a Cristina, pero un amor.
Sí, total.
No, a mí Néstor más o menos, pero Cristina, me decía, pero Cristina.
Claro.
Bueno.
Y bueno, la primera vez que una mujer elegida por el pueblo, claro está, fue presidenta y significó eso, lo que está diciendo. Creo que a mi madre también le pasaba lo mismo. Hay un lugar ahí que conquistó de otra manera a la gente.
También
que,
una reparación con Eva.
Sí, claro.
No, claro. Porque se pusieron a. Me parece que la reflexión empieza con ¿por qué odiábamos a esa mujer que lo único que hizo fue darnos derechos? Vos pensás que hasta el 47 no es que las mujeres no podíamos elegir ni ser elegidas. No tenían libreta cívica, no tenían documento. ¿Se entiende?
Eran nadie.
La democracia era para la mitad de la población.
Sí, sí, sí.
Y los documentos eran para la mitad de la población. Entonces, cuando vos pensás en eso, sos mina, pensás que no tenías ni documento.
Sí, sí.
Ni democracia.
No estaba. Había algo como que estaba de más, que había que ubicarlo en algún lugar.
Exactamente. Entonces, me parece que Cristina lo que hizo fue sintetizar en esas viejas que.
Total.
Que. Bueno, que se opusieron a Evita por. Bueno, por el odio, digamos, por
una cuestión social también, ¿no? Una cuestión de lo social era fundamental,
sí, también.
Diferenciarse de la clase obrera.
Sí, de los que trabajaban en la casa de mis abuelos.
Exacto.
Y mis abuelas, eso.
Exacto.
Era centralmente eso.
Exacto.
Mi mamá se hizo peronista al revés. Se hizo peronista porque ella dice que cuando los hijos y las hijas de la gente que trabajaba en la casa de mis abuelos se vestían con sus mejores ropas en Navidad, el Día del Niño, para ir a buscar al correo los regalos de Perón y Evita, ella quería exactamente lo mismo que sus vecinos y vecinas que eran sus amiguitos. ¿No? Los que venían a jugar, los que jugaban con ella. Sí, los que y odiaba la muñeca con el vestido de gasa azul que le regalaba a mi abuela, o sea, que hablaba, ¿no? Entonces ella decía, no, yo quiero ser igual que ellos, no quiero que me lleves al correo a buscar los regalos de Perón y Evita.
Claro, claro.
Y ese fue, dice mi mamá, que... tendría 5 o 6 años, que se fue como el momento donde ella dijo, yo quiero ser como ellos y no quiero ser...
Quiero ser uno más, no diferenciarme.
Claro. Quiero estar en la mayoría y no quiero estar en la minoría.
Claro, ahí está. Eran 2 o 3 que estaban con algo súper, con autos con control remoto.
Sí,
o cosas
pero que... estaban lejos de la casa de mi mamá, ¿entendés? No se juntaban mucho, porque son cosas, eran... quintas grandes, ¿no?
Sí.
Que te separaba la distancia, te separaba la cosa familiar. Bueno, no sé, lo que vos, tus amigos, los que estaban ahí, los que vos con los que jugabas, con los que te divertías, con los que tus pares.
Sí.
Tus pares eran de la mayoría que iba al correo a buscar los regalos de Perón y Evita.
Increíble, sí.
¿Cómo se construye algo así, por lo menos en términos de narrativa, hoy? Digo, ¿cómo se traslada al presente con, bueno, digo, la situación que se vive y todo lo que tiene que ver con la discusión política actual?
Hay cambios.
¿Cómo se genera algo tan fuerte como lo que fue en ese momento el peronismo, incluso lo que fue el gobierno de Cristina, en un momento como el de hoy, donde, bueno, vas a una elección después de un gobierno propio del Frente de Todos, pero con un discurso que es complicado porque tenés que explicarle a la gente que vas a hacer en los próximos 4 años lo que costó mucho hacer en estos 4 años. ¿Cómo se traslada
eso? No, lo mismo, no. Si hacemos lo mismo, no.
No, no, lo que no se pudo hacer en los 4 años.
Lo que no se pudo hacer. Lo que no se pudo hacer por diferentes coyunturas internacionales, sí, pero también nacionales, ¿no? Y hay que decirlo también, errores propios. No tiene uh-huh, nada de malo decir que uno se equivoca.
Sí.
Yo lo que creo es que la narrativa existe. Vos durante 12 años y medio, si vos pensás en la netbook, ¿no?
Sí.
Que es más o menos lo mismo que esa narrativa, esa máquina de coser, ¿no? Sí. Que te daba Evita en la fundación.
Sí,
¿no?
Lo mismo, sí.
O la asignación universal por hijo, por ley, que es como los derechos de los trabajadores, más o menos. Hay paralelos, esa narrativa, cuando vos rascás en el pueblo, digamos, esas narrativas,
sí,
que empiezan con Perón, pero que tienen una continuidad en Néstor y Cristina, siguen estando. Te di 2 ejemplos, pero te puedo dar cientos de miles de ejemplos.
¿Pero no le queda lejos eso a un pibe de 20 años, por ejemplo?
Sí, queda lejos. No sé si para los pibes de 20 años. Sí, para los pibes de 20 años queda bastante lejos. Sí. Pero no le queda lejos a sus padres, ¿no? Le queda lejos a... Bueno, a mí me quedó muy lejos Perón. Yo cuando tenía... En el 74 yo tenía 3 años. O sea, Perón se murió, yo no lo conocí.
Sí.
Evita se había muerto antes de que yo naciera. Obviamente que a mí también me quedó lejos esa narrativa, ese Perón. Yo viví, cuando digo nací, o tengo el peronismo en el mapa del genoma humano, lo tengo de lo que cuentan mis viejos. Yo les acabo de contar una historia que me fue contada por mi mamá. Sí. ¿No? Entonces, me parece que el hecho de poder transmitir culturalmente, que la transmisión cultural es transmisión política también, ¿no? Los hechos culturales son transmisiones políticas, puede ser a través de la música, puede ser a través de cualquier... nosotros tenemos mucha narrativa en el cine, en la literatura, en la música. Estoy hablando de nosotros, el peronismo, el gran movimiento nacional y popular, ¿no? El que alberga las grandes mayorías populares. Bueno, los cuentos familiares de la mesa también. ¿Por qué yo iba al colegio, un colegio de monjas, privado, porque el sector social donde yo nací y viví toda mi vida requería que yo fuera un colegio de monjas.
Muy bien. Sí.
Privados, de señoritas, sí, todo eso. Sí.
Como Dios manda. Como Dios manda.
Como Dios manda, ¿no? Eso. Bueno, yo era la única peronista. Claro, en ese colegio.
Claro.
Entonces yo volví a mi casa y le dije, pero mamá, ¿qué es esto de ser peronista? ¿Cómo se nos ocurrió ser peronista? ¿Cómo se te ocurrió? A ver, a vos y a papá, ser peronista. Bueno, entonces esos cuentos, obviamente que esa narrativa es muy importante. Si no la hacen los padres, la tiene que hacer la dirigencia.
Sí.
Que me toca a mí.
Ahí está. Sí, ahí está.
Entonces, esa narrativa de, bueno, mirá, los derechos... que lo pelea el pueblo. El peronismo pega en la misma dirección que el pueblo y conquista los derechos. Pero no es que el peronismo te regala derechos. Es el pueblo el que pelea por esos derechos. Puja por esos derechos. Los puja, pelea. Y el peronismo detecta que hay una porción de la población que está pujando por ese derecho, pega en la misma dirección y conquista ese derecho para las enormes mayorías populares.
Bien.
Bueno, si no lo hace, si esa narrativa de qué pasó en después de la enorme crisis de representación política, cultural, económica, social, espantosa y de muerte, de sangre del 2001, porque hoy yo contaba el 40% del padrón electoral no vivió la crisis del 2001. Está muy lejos, claro, de la crisis del 2001. Sí. No del peronismo. De la crisis del 2001.
Sí, sí. Hace 22 años.
Por eso. O eras muy chico, sí, ¿no? El padrón, el 40% del padrón tiene menos de 35 años. Sí. O eras una nena, un nene, qué sé yo, que en general no ibas a la plaza del 19-20 si tenías 14, ponele.
Sí,
no.
Sí, sí.
No. Salvo yo, que estoy loca como una cabra, que fui con mis hijos. Pero después el resto... No, hace esa huevada, qué sé yo. Porque ayer, otra vez, mi hijo me reclamaba que una vez no me di cuenta que se le había roto un huesito en la muñeca. Le digo, he hecho cosas peores. Le digo, hijo, te llevé el 19 y 20 de diciembre a Plaza de Mayo.
Totalmente, que era una locura.
Si vos me querés reclamar cosas que hice peligrosas para vos, reclamame esa, no la del huesito, que todavía, que además... Jugás muy bien al tenis, porque veníamos de jugar al tenis con nosotros. Me reclamó lo del hueso.
Porque tenía roto el hueso y vos no lo atendiste, no le diste bola.
No, porque no lo veía muy mal.
No lo veía mal. Claro, diagnosticó que no era nada.
Seguía jugando, yo no lo veía mal. Al día siguiente tenía el pobrecito.
La mano así.
Entonces, pues ayer era muy chica.
Es verdad. Criaste de la infancia casi.
Sí, de la infancia. Sí. Pero bueno, esa narrativa... Sí. La tenemos que tener los dirigentes. Entonces, cuando hoy te proponen esa derecha loca, hermosa, loca mala, porque hay locos lindos y locos malos, ¿viste? Bueno, estos son todos locos malos.
Mirá.
Estos te proponen volver al 2001 y vos decís, claro, pero si el 40, aprovechan porque el 40% del padrón no sabe lo que fue el 2001.
No tiene idea lo que es eso.
Les queda lejísimo el 2001. Entonces hay que recordarle que se quedaron con los depósitos de la mamá, la abuela, el padrino, el tío, depósitos de la gente, o sea, los ahorros de la caja de seguridad.
La serie que se está pasando no sirvió, dice.
No sé, para mí sirvió.
Pero para mí sí. Yo creo que sirve, pero me parece que lo retratan más como incapaz que como, ¿no?, al presidente radical de la Rúa, que como una decisión política de... o malas decisiones políticas que no tienen que ver con lo que necesita los intereses del pueblo, sino los intereses...
Pero está bueno que decís, porque ahora se está repitiendo. Escuchás lo que dice Bullrich, es rarísimo, ¿no? Eso de un blindaje que tiene que ver con toda esa época que
estaba... Habló de pedirle los depósitos a los argentinos.
Dijo, eso...
También.
No. Pero él ya dice que va a conseguir una plata que va a resolver todo.
Sí. Va a pedirle más guita al fondo.
Más guita al fondo,
después dijo que es al fondo. Sí. Pero dijo que no habló todavía.
Entonces, hablan que no.
Es medio un espejo también de la propuesta de Milei, esto que dice de dolarizar sin dólares como para llevar adelante.
También dice que va a tener dólares para dolarizar. Sí. Lo que pasa es que lo que hay que decirle a los argentinos es que nosotros no imprimimos dólares. Claro, ¿no? Que nuestra soberanía tiene una moneda, esa moneda es el peso y,
bueno, y punto, y termina ahí. ¿Sí?
No, salvo que nos querramos vender, pero no sé.
Y bueno, algo
la esclavitud,
de eso hay.
Pero la verdad.
Y bueno,
es...
algo de eso hay, por algo supuesto, de hay. Depender, ¿no es cierto? Estamos con Juliana Di Tullio, nuestra senadora, sí, que y le está preguntando esta instancia, este momento de tantos inconvenientes, poder volver a enamorar a la gente, ¿no? Eso es un poco, que haya, que vuelva y que tenga... Que vos, el otro día te escuchaba muy lindo reportaje con Pedro Rosenblatt, que hablabas de ponerle músculo. Necesitamos que se le ponga músculo, acción, para que todo vuelva... ¿Cómo se hace eso?
Bueno, el músculo es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, digamos, ¿no? El músculo del peronismo. Yo le llamo el músculo del peronismo, esa cosa de la militancia... de en el bondi, que escribís el papelito, yo digo cosas que veo yo, ¿no?
Sí.
Que me tiran abajo de la puerta, de la puerta de mi casa, un papelito diciendo, vota al peronismo, ¿no? O sea, escrito a mano, que va en la bici y dice, Massa 2023, o vota lo que dice Cristina, Entonces, esa cosa que no vuelve a la derecha,
por favor. Está bueno, pero hay una...
Es difícil el tema, ¿no? Porque por un lado no queríamos a Massa, ahora queremos a Massa, está evaluado. Es difícil, está como desorientado. Yo entiendo lo que vos decís. Pongámosle garra porque estamos frente a un quilombo, claro, que vuelve algo
terrible. ¿A qué le ponemos garra?
Es difícil, pero te ordena la conducción. Sí. Entonces, si la conducción política te dice... Hoy me preguntaban, bueno... Hoy es 26 de julio.
Sí.
¿Qué votaría Evita? Lo que dice Perón.
Y sí.
¿No?
Y
¿qué
sí.
carajo va a votar Evita?
Y sí.
Lo que dice Perón. Bueno, sí. Eso es lo que te ordena. ¿Qué ordena al gran Movimiento Nacional y Popular? Sí. Lo que dice la conducción. Sí. ¿Qué dijo la conducción? Es ese. Sí. Sergio Tomás Massa. Bueno, listo, saludo. Yo di toda la discusión que tenía que dar. Cuando vos das las discusiones y las perdés, listo, te encuadrás. Saludo uno, saludo dos, como hacemos todos los peronistas. Bueno, una vez que vos te peleás con vos mismo en el espejo, lo hablás con los compañeros te van diciendo, no, pero a mí me parece que lo que dice Cristina... Bueno, tenés todo ese tiempo para reflexionar. Una vez que eso sucede... Diría Néstor, te doy una semana de discusión y después... ¿No?
Ok, ok.
Sí.
Ya está, no más.
Decía cosas un poquito más... lo estoy diciendo como para la radio, ¿no?
Familiarmente.
Sí. Es con lenguaje coloquial, sí. Pero... porque son menos de las 22 horas.
Muy bien, me gusta. ¿No? Me gusta tener conducta. Bien.
Claro, pero era un poquito más...
Sí.
Taxativo el tipo, ¿no? Te decía, no sé, 24 horas y de una vas para allá y vos reflexionás como quieras, pero vas.
Sí.
Bueno, el músculo del peronismo tiene que activarse porque hay una cosa que a mí me parece que es central, que es que hay que pedirle a quienes todavía no pudimos enamorar, porque este gobierno... No enamoró porque no pudimos cumplir. Cuando vos no cumplís con tus promesas de campaña, es difícil que enamores.
Sí.
Cuando vos no cumplís, sobre todo con las que más me importan a mí, ¿no? Las promesas que más me importan a mí, que es que el salario vuelva a recuperar su poder adquisitivo que perdió, todo eso no lo pudimos cumplir. Vos tenés 33 meses de crecimiento ininterrumpido de empleo formal. Eso significa trabajadores y trabajadoras en la formalidad. Pero también tenés lo mismo, crecimiento ininterrumpido en la informalidad, ¿no? Y también lo cierto es que vos tenés trabajadores y trabajadoras formales que no llegan a fin de mes, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que a mí eso que me duele, y me duele mucho, yo lo que le pido es el voto para seguir reconstruyendo Argentina, porque a mí me dejaron un país hecho pelota. Me endeudaron en 100.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, 50.000 palos que se los fugaron, no dejó, no hizo ni un cordón cuneta, como se dice en el conurbano, en mi barrio, o ni una cuadra de asfalto, no sé cómo quieran decirlo.
Sí, sí, sí. Desapareció todo.
Nada, no hizo nada, ni un puente, nada, nada. Se la fugaron los 100.000 tipos que forman activos en el exterior, ¿no? Entonces, si Bullrich quiere plata, quiere dólares, ¿no es más razonable ir a buscar la guita que está en el exterior que la que tienen los ahorristas en los bancos en Argentina, que la no es de la gente que labura, que se rompe el alma todos los días?
Sí, sí.
No los que se llevan la riqueza de los obreros de Morón, que son los que la generan y se la llevan 100.000 tipos y minas, va, ¿no? Entre tipos y minas. Eso a mí me obliga a pedirle a quienes están enojados o quienes están desencantados o quienes, a quienes... no les hemos podido resolver los problemas que tienen, que nos vuelvan a acompañar con su voto. Necesitamos fuerza del voto popular para poder hacer las transformaciones que durante 12 años y medio hicimos. Nosotros ya lo hicimos, lo sabemos hacer. Tenemos que poder hacerlo, ¿no?
Ahora, ¿cómo se hace para convencer de eso, de que esto no es una continuidad de este gobierno, cuando el candidato es el actual ministro de Economía?
Pero es que el actual ministro de Economía está administrando consecuencias.
Sí.
De la toma de deuda.
Sí.
Y de no haber podido cerrar un acuerdo con el fondo razonable. Yo no voté este acuerdo con el fondo.
Sí.
No, lo voté en contra. Pero no haber votado este acuerdo razonable, no un acuerdo razonable con el fondo. ¿Qué es un acuerdo razonable con el fondo? Che, loco, vos rompiste todo tu estatuto y le diste 50 mil palos a un tipo que sabías que no te iba a poder pagar.
Sí, sí.
Pensaste que iba a ganar, pero no tuviste en cuenta el peronismo.
Pero tan
¿no?
fácil es, se podía haber hecho otro planteo realmente, otra cosa, se apuraron en cerrar. Bueno, ¿cuál es la verdad? Ahí
yo creo que primero, porque también lo que hubo es un error lo con quiere. Los privados, digamos, con los acreedores privados, cerrar, apurarse a cerrar con los privados y después cerrar con el fondo, digamos, me parece.
Esa
que
es una discusión que no estalló en su momento. Cuando
no,
se
no,
cerró
no
con
se
privados.
Dio. Pero por eso te digo, sí. A ver, renuncia el ministro Guzmán.
Sí.
Alguien se tenía que hacer cargo de este país porque nos la poníamos, ¿eh?
Sí,
de
sí.
En la pera.
Sí.
Y ese fue Sergio Tomás Massa.
Sí, sí.
Bueno, hace 9 meses que está administrando consecuencias.
Sí, sí.
Consecuencias. Bueno, para poder hacer un acuerdo de verdad con fortaleza, vos tenés que ganar la elección. Y si lo que dice Sergio Massa, que es lo mismo que hizo Kirchner, que es pagarle al fondo y chau, que te vaya bien, nunca más.
Sí.
Si no conseguís los 2/3 en ambas cámaras, no te volvés a endeudar con la Argentina, no es lo mismo que dice Larreta, Bullrich, sí. Milei, que es, le vamos a ir a pedir más guita
más
al fondo.
Plata.
Más guita al fondo. Tenés.
Y eso ya lo conocemos.
Sí. No, che,
toda la vida vivimos con el FMI ahí.
Es volver para atrás. Ya la tenemos difícil, ¿no?
Sí.
O sea, yo digo, bueno, lo que hay que decirle a la gente es la verdad. La tenemos muy difícil. Este país la tiene muy difícil. Necesitas un tipo con características especiales
sí.
para poder enfrentar lo que viene. Yo creo sí. que ese, sin lugar a dudas, es Sergio Massa. ¿No?
Sí, total.
Ahora, bueno. Necesitamos la fuerza del pueblo, del voto popular, sí. porque si no, ¿cómo hacemos para pelear? Porque a veces nos reclaman cosas que nosotros no podemos hacer, porque no tenemos o los votos en el Senado, o los sí. votos en la Cámara de Diputados. Bueno, muchachos, para hacer eso que sí. ustedes quieren que hagamos y que nos reclaman, necesitamos que nos voten. No que se enojen con nosotros y se queden en sus casas y no nos voten.
Sí. De todas maneras, digo, la Cámara que va a quedar a partir de estas elecciones es una Cámara... Si lográs ganar con la diferencia que se ganó en el año 2019, que es digamos, algo que por lo menos en cuanto a previsiones está muy difícil, queda la misma cámara que tenés ahora.
Un poquito mejor.
Si no, incluso hasta perdés representación aún ganando las elecciones.
Un poquito mejor por ahí, en la Cámara de Senadores y Senadoras. Pero sí, va a estar muy difícil. Por eso te digo, lo que viene no es fácil, no es nada fácil. Necesitas... Necesitas alguien que labure mucho,
sí.
incansablemente, como decía, ¿cómo era Perón? ¿Viste que Perón era el sí. primer trabajador?
Sí,
bueno,
sí.
Néstor, a las 6 de la mañana te llamaba.
Sí, sí.
A la 1 de la mañana también te llamaba. Y vos decías, pero...
No, y esa característica la tiene Massa, es
Cristina,
verdad.
Cristina, sí. Y Massa, yo digo, loco, ¿cuándo dormís? Poco. ¿No?
Poco. Porque... No, pero, sí. ¿sabés bueno, qué voy a decir? Lo más hermoso que tiene de alguien es cuando tiene hambre.
Bueno. A mí eso, yo le tengo mucho respeto a la voluntad política,
sí.
porque no conozco mucha gente con voluntad política en la política.
Mira.
No es fácil encontrar hambre, como dice Mex, voluntad política, esa cosa de voluntad política, hambre, ganas de comerse todo, de ser el presidente, de ser el presidente para transformar, de ser el presidente para que te recuerden todos te van a recordar, todos, todas te van a recordar, querés estar en la historia.
Sí,
¿no?
Sí.
Y eso no se lo ve a mucha gente, no es tan fácil verlo, a mí, ¿qué me gusta? ¿Por qué destaco siempre la capacidad de trabajo? Porque para mí la capacidad de trabajo es central. Porque lo único que yo vi en el resto de los gobiernos, que no son los de Néstor y los dos de Cristina, el de Néstor y los dos de Cristina, son vagos. Que no laburan.
Mirá.
Que no iban a la Casa Rosada.
¿Incluís a Alberto?
Congresos
ahí?
En donde no se trabaja.
¿Qué dijo? ¿Incluís a Alberto entre esos?
Alberto no es no tiene el mismo ritmo que tenía Néstor, Cristina,
sí.
No quiere decir que es un vago, pero sí. No tiene el mismo ritmo de laburo, ¿eh? No tiene el mismo ritmo de laburo.
¿Qué te pasó a vos cuando apareció, porque fue una sorpresa, que presentó a Alberto como candidato, desubicó a todos y ganamos gracias a esa movida de Cristina? ¿A vos
y
qué
lo
te
primero
pasó?
Que dije es que íbamos a ganar, lo que pasa es que yo lo que quería era que fuera Cristina.
Claro.
Yo quería que fuera Cristina.
¿Y vos hablás con Cristina? ¿Le decís quiero que seas vos?
Sí,
¿y qué te dice? Déjame jorobar.
Anda a cagar.
Ahí está, bueno, claro.
Perdón, no, eso tampoco se puede decir.
No se puede, no importa, pero algo parecido.
No, no, ella es muy pragmática. Entonces, cuando ella toma decisiones...
Sí, está cansada.
No, ni loca. No, pero, no son decisiones personales. Ajá. De ningún tipo.
Ajá.
No. Cristina no toma decisiones en función de lo que quiere hacer. Ella que quiere ser presidente otra vez, obviamente. No.
Ah, pensé que
son
ya...
decisiones absolutamente pragmáticas.
¿Sí? ¿Eso es lo que decís?
Yo estoy segura que sí.
Que le da las ganas a la edad y después de haber sido 8
años presidenta. Es un animal político, Cristina.
Sí.
Cristina
sí.
Es una estadista, un animal político.
Pero gestionar y volver a ser presidente es un laburo que realmente
sí, pero...
hay que tener ganas, más allá de mantener el poder.
Mira, yo me pasa en los últimos años que yo... Antes yo decía, bueno, esto se lo puedo aportar a Cristina. Y yo creo que hoy casi nadie le puede aportar a Cristina nada, porque Cristina, ¿quién le va a decir a Cristina algo que ella no sepa, no? O
sea, sí.
Es la diferencia entre los estadistas, ¿viste? Hay pocos estadistas en el mundo, Cristina es una estadista. Mm. O sea, los argentinos y argentinas tenemos mucha suerte de ser contemporáneos a una estadista del tamaño de Cristina, ¿no? Y Cristina es un animal político, obviamente, ¿no?
Pero
Cristina,
ser un animal
no es
político
que quiere
no quiere
ser abuela
decir que...
a irse a la casa.
No estoy diciendo eso, pero otra cosa es querer ser presidenta, estar en un mandato, sí. Es un laburazo, hay que tener
bueno,
ganas.
Bueno, lo que sí quiere Cristina es que el peronismo tenga mucho más vida, digamos.
Sí.
¿No? Es como una obligación.
Sí.
Política.
Sí, sí.
Entonces, lo que ella hace es tratar de que el peronismo siga vigente.
Bien.
Y tenga...
Pero que es algo que hizo, que está haciendo ahora, por supuesto, por suerte, y no pasó con Scioli, por ejemplo, que no le dieron mucha bola a Scioli cuando era candidato.
Vos sabés que yo eso lo discuto muchísimo, porque a Daniel... Nosotros le pusimos, bueno, yo personalmente no, pero además Cristina, le pusimos todo. Lo que pasa es que también había como una suerte de, bueno, Cristina, vos correte, pues ya fuiste. ¿No? Había una cosa de...
Porque si...
Claro, bueno, que venga otra cosa, que venga...
Porque en ese momento Cristina si era podía ser perfectamente reelegida nuevamente en ese momento.
No.
¿No?
Y no, la Constitución se lo impedía.
No, ya sé, pero digo, si podía... Si lo permitía, ganaba
sí,
por eso.
Total. Sí,
y entonces totalmente. Quedó una cosa rara ahí con Scioli. ¿Eh? Entonces daba la sensación de que no se lo apoyaba
no,
tanto.
No, para nada. Cristina bancó mucho a Daniel. Es más, Daniel siempre se lo reconoce a Cristina. No es ajá. Algo que no tenga... Me parece que es más un mito sí. Popular que algo que realmente sucedió. Digamos. Yo nunca lo escuché a Daniel. Todo lo contrario. Daniel es un recontra agradecido con Cristina.
Ah, mirá. Bien, y también con esto último que sucedió.
También, ¿no? Con la primera sí. Que fue a hablar es con Cristina.
Total.
Sí. Fue un corrimiento quizás, o por lo menos que en ese momento se percibía como estratégico esto de que Cristina no apareciera tanto en la campaña.
Sí, táctico, más que
claro.
Estratégico. Sí. Por eso, en la de Daniel.
Claro,
claro. Sí, sí.
Sí. Okay.
Fue táctico. O sea.
Sí. ¿Y dónde qué te imaginas de Cristina a partir del 10 de diciembre si gana Unión por la Patria y si Unión por la Patria pierde?
Mira, vos sabés que a mí me están preguntando mucho si Cristina ahora que es vicepresidenta no puede transformar la realidad en su propio gobierno, ¿por qué si no tiene ningún cargo va a poder? Bueno, Cristina, que tiene un sentido de la institucionalidad, que es... Oh, yo conozco pocas... No conozco nadie como Cristina que tenga un sentido de la institucionalidad, de la responsabilidad institucional como la que tiene Cristina. Cristina jamás se le hubiera ocurrido correrse un milímetro de su sí. Rol de vicepresidenta.
No hubiese sido una Cobos, nunca.
No. Sí. Entonces, obviamente que eso limita... lo que vos podés decir o no sí. Podés decirle a tu propio presidente, a tu
igual
propio gobierno,
mucho.
¿No? ¿Eh?
Igual dijo bastante.
Sí, pero no todo,
o sea,
lo que, no todo lo que hubiéramos querido decir, ¿no?
Okay.
Y mucho menos la vicepresidenta, que tiene también mucho poder simbólico, ¿no? Mucho poder no solo simbólico, sino también objetivo. Uh-huh. Es la jefa del movimiento, conduce a la enorme mayoría. Yo no digo que nos conduce a todos los peronistas, conduce a la enorme mayoría de los peronistas y las peronistas. Uh-huh. Pero, y los que no, también. Los que no son, como por ejemplo nuestras abuelas, también conducen.
Sí.
Bueno, Cristina, fuera, tiene una capacidad aún mayor de poder, no pone en riesgo ningún gobierno, sino que lo que puede hacer es... ¿quién va a correr por izquierda al próximo gobierno? ¿O quién va a correr con transformaciones al próximo gobierno?
O sea, ¿te imaginas?
No es Cristina fuera del gobierno.
Total. ¿Te imaginas una Cristina más desatada? O sea, desatada.
No, en términos de no
con la atadura.
También con la misma responsabilidad que tiene Cristina. Sí. Con exactamente la misma responsabilidad que tiene Cristina.
Sí.
Lo que estoy diciendo es que tiene, obviamente, no es lo mismo. Y además, Sergio Massa, no por sus características.
Sí.
Y con la voluntad popular, no creo que haga un gobierno. Con debilidades.
Digo. Sí.
Ni tampoco un gobierno que no tenga determinaciones firmes.
Bien.
Sí. No creo. Pero Sergio escucha mucho a Cristina. Mucho. La escucha mucho, ¿no? Se escuchan mutuamente. Pero, bueno, es la jefa, digamos, ¿no? De este espacio. Y los gobernadores escuchan mucho a Cristina, los intendentes escuchan... Todo el mundo quiere hablar con Cristina.
Claro.
La oposición quiere hablar con Cristina, aunque diga que no.
Sí, sí. Ok.
¿Y si Unión por la Patria
pierde?
Última. Sí. Si Unión por la Patria pierde, gana, por ejemplo, Patricia Bullrich, una Cristina sin cargo y, por lo tanto, sin fueros, ¿no hay un peligro de que intenten avanzar, de que la intenten meter presa? ¿Cómo se reacciona ante eso? ¿Hay posibilidades? ¿Cómo ves ese escenario?
No, primero, yo no veo posibilidades.
No va a pasar eso, desde luego, claro. Que está diciendo. Pero ponele que pase.
Ponele X, nada, a mí no me. Hablemoslo más tarde.
Ahí está. No le gustó. ¿Te das cuenta? La última pregunta se va enojada.
No hay posibilidades de perder. El pueblo tiene que votar en defensa propia. No, eso no existe. Y Cristina, ella tomó su decisión personal. Política, no es personal, es política. Bueno, como es política, es personal también. Bueno, si me quieren venir a meter presa. Porque, mira, una cosa. Vos sabés que antes de ayer fui con Máximo a la UOM de Avellaneda.
Sí.
Habían cerrado paritarias. La UOM había cerrado paritarias. Recuperaron 17 puntos del poder adquisitivo. Estábamos todos felices con Abel Furlán, que es un gran dirigente de la UOM, ¿no? Y Máximo dice una cosa en el medio de un discurso muy interesante de Máximo, ¿no? Que está cada vez está mejor Máximo también, ¿no? Dice algo que a mí me impactó mucho y se los quiero contar. Dice, Cristina siempre dice que a ella la quieren presa o muerta. Y yo creo que es al revés por cómo sucedieron los acontecimientos. Muerta, y si no es muerta, presa. Y eso que ella sabe, decidió tomar el riesgo de decir, bueno, pero yo necesito que el peronismo siga teniendo vida y somos muchos millones de argentinos y argentinas que, como dice ella, queremos comer 4 veces por día, queremos tener un salario que alcance. No va a ser tan fácil que hagan con este país lo que quieran. ¿Por qué? Porque el peronismo no solo pasó.
Sí.
El peronismo está pasando. El peronismo es hoy. Y el peronismo, porque así lo decide la conducción del peronismo, está por suceder siempre. Yo digo que lo mejor que tiene Cristina es siempre lo que viene.
Me gusta. Ahí está. Agradecemos muchísimo. Gracias.
A ustedes.
Juliana,
qué lindo
candidata
venir acá, che.
A senadora de Unión por la Patria. Sí, vení cuando quieras. Es más, te voy a dar llave.
Me gusta. ¿Sí? ¿Querés las llaves de mi casa también? Porque te quiero decir.
No quería ser.
En
tanto.
Mi casa. Pero no, pará.
¿Me voy a encontrar con ese?
Te vas a encontrar con mi compañero. Pero, okay. Te quiero decir, te vas a encontrar también con un montón de músicos, con un montón de escritores, con un montón. No te digo que es una cosa así de maravillosa y elegante como vos tenés acá, pero Es una casa abierta para compañeros. Es un centro cultural, social, político.
Listo, vamos a hacer intercambio.
Literario.
Listo, llave cada uno de cada una de las casas, ya está, es, combinación.
Te doy llave, vos me das llave, listo.
Y todas las contraseñas y todas esas cosas que del banco.
De Wi-Fi.
Sí, de todo. Ahí está, y nuestra relación se selló. Gracias, Juliana.
Un abrazo grande y a quien nos escuchan, por favor. Acompáñennos con ese voto, pero además vayan a votar el 13 de agosto. Sí. Che, que esas son elecciones.
Y convenzan a otros, como convenzan. Bien dice, el que se activa el músculo
hoy
peronista.
Hoy convenzan a dos, por favor, convenzan a dos hoy.
Gritando, hacete peronista.
Sí, viva Perón, carajo.
Viva Perón, carajo, ahí está. Gracias, Juliana.
A ustedes.